acá en Bahía Blanca, hablemos de Bahía para tener una noción de cómo funcionan esas aplicaciones. Acá en Bahía Blanca hay 260 personas que trabajan en estas plataformas, ¿sí? Ellos
aproximadamente.
No, sí, ellos no están sindicalizados. Aquí en Bahía ya lo hemos hablado en el programa, ¿por qué? Porque los amigos de Tramas Boletín escribieron un artículo justamente hablando de esto, que se llama "El futuro del trabajo ya llegó, importante empresa de delivery online hace pie en Bahía Blanca". Esta nota es del 23 de julio del 2019, exactamente hace un año. Y la novedad, dice el artículo, ustedes saben cómo piensan los chicos de Trama, digo que tienen una posición siempre en favor del trabajador, ¿no? Pero dice que la novedad, estoy leyendo la nota del 23 de julio del 2019, la novedad se da en un contexto de recesión económica. Digo, pensemos eso, ¿no? Es una oportunidad también que llega de alguna manera. Esto lo estoy diciendo para ponerlo en discusión, no es que yo esté pensando esto, digo, lo estoy tratando de pensar ampliamente. Digo, es una aplicación que le dio la oportunidad a 260 personas de tener un trabajo. ¿Un trabajo? ¿Eso es un trabajo, bueno, con todas las de la ley? Hoy, esa es la pregunta.
¿Se puede definir como trabajo?
Bueno, yo creo que sí es un trabajo. Ahora, tiene todas las de la ley, ahí es donde lo pongo en discusión. Que es un trabajo no tenemos duda. Son personas que trabajan 12 horas arriba de un vehículo, moviéndose por toda la ciudad, cobran por eso. Sí, es un trabajo. Ahora, ¿están todas las condiciones dadas? ¿Están todos los derechos garantizados? Bueno, ahí es donde empieza, si querés, de alguna manera, a enfilarse esta entrevista que vamos a hacer a continuación. Digo, las aplicaciones acá en Bahía llegaron, o se empezaron a utilizar en el 2019, pero la verdad es que en Argentina están desde el 2011 dando vueltas de diferentes características. Y este contexto de pandemia que estamos atravesando, donde todos hemos salido menos, donde todos hemos estado guardados, con más fiaca, con más interés por utilizar nuevos medios para poder acceder a cosas. Y es ahí, pero también porque estamos encerrados, entonces como no podemos salir, es ahí donde empezamos con otras formas de comprar. Hoy en día por pedido ya puedes pedir desde botellas de vino a chocolates, a un pollo a la parrilla, a un atado de pucho, lo que se te ocurra, digo, y eso también ha sido un escenario muy propicio para el desarrollo de estas aplicaciones. Fíjense cómo ha sido que en Bahía Blanca en un año ya dio 260 puestos de trabajo. Vuelvo a lo mismo. ¿Con qué garantías ese trabajo? ¿Con cuántos derechos? Bueno, eso es lo que hay que discutir. Pero en realidad no lo vamos a discutir solamente nosotros. Es probable que ustedes hoy a la mañana hayan abierto el Página 12 y se encuentran con una nota que se llama "Regular el teletrabajo y las plataformas digitales". Y justamente lo que se plantea es esto, ¿no? Mira, justo estoy viendo una foto donde está la gente de Rappi, la gente de Glovo, de PedidosYa. Bueno, las más conocidas. Y esta nota está escrita por Oscar Cuartango y Raúl Ferrara. Raúl Ferrara, que es abogado laboralista y es asesor del Ministerio de Transporte. Y Raúl Ferrara está en línea. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan desde aquí de Radio Urbana en Bahía Blanca.
¿Qué tal? Buenas tardes, Virginia, buenas tardes, José. Bueno, un gusto escucharlos y compartiendo la preocupación que tienen ustedes respecto de la temática. Yo, respecto de la nota a la cual hacían referencia de julio del año pasado,
sí.
Creo que más que el futuro del trabajo es el pasado del trabajo lo que está en discusión, ¿no? Porque en muchos aspectos tus inquietudes y tus preguntas sobre la calidad del empleo que proponen muchas de estas plataformas a partir de la aplicación de la tecnología, cosa que es favorable porque creo que a todos nos gusta esto de poder pedir una pizza desde el celular con una aplicación, poder seguir cómo viene, a qué hora va a llegar e interactuar con el repartidor. En realidad también detrás de eso lo que hay es una rediscusión de derechos laborales, que es una discusión que se dio hace más de 100 años, ¿no?
Sí.
Cuando discutimos jornada de trabajo, salario mínimo.
Sin duda, Raúl, una aclaración nada más, digo, pero también para ser coherentes con los chicos de Tramas, que es de donde estaba leyendo la nota, lo de el futuro del trabajo está encomillado, ¿sí? Lo ponen en duda. Digo, no, quería aclarar eso.
Lo tengo claro y yo he escrito alguna nota en la cual hablo de el futuro del trabajo que queremos con signo de pregunta, digo, porque ¿es este el futuro del trabajo que queremos? Digo, aparece disimulado en la tecnología, que es muy provechosa y que nos es muy cómoda toda su utilización, pero detrás de esto tenemos que analizar el impacto que tiene en términos reales sobre las relaciones de trabajo, y no solo desde nuestra mirada como usuarios del sistema, ¿no? Porque si lo analizamos desde la mirada del usuario de las plataformas, sin duda son muy beneficiosas en muchos aspectos, pero detrás de esto están los perjudicados, creo yo, que son los trabajadores, trabajadoras que ven cómo estas herramientas, más que usarse en beneficio de la mejora en la calidad del empleo, se utilizan en perjuicio del mismo. Y independientemente de, como vos decías recién, la cantidad de empleo que se genera, debemos procurar generar empleo de calidad, y esta modalidad no generan ese tipo de empleo porque lo que hacen es precarizar los derechos de los trabajadores.
Sí.
Así que un poco esa es la discusión que se quiere dar a partir del artículo. No es una discusión nueva, es una discusión que se viene dando en el mundo, inclusive. A ver, no es una discusión exclusivamente de Argentina. Como bien vos referías, las plataformas incipientemente arribaron al mundo, a nuestro país en el 2011, pero se desarrollaron esencialmente a partir del año 2017.
Sí.
Pensemos también el contexto político en el cual prosperaron, ¿no? Un contexto en el cual durante 4 años de gobierno se procuraron realizar reformas laborales regresivas, o no sé si hacemos un poquito de memoria, durante los 4 años de gobierno de la gestión anterior se propusieron reformas laborales precarizadoras, y bueno, en ese contexto obviamente prosperaron estas plataformas, además en un contexto en términos reales en los cuales el mercado de trabajo finalizó el 2019 con 2 dígitos de desempleo, cosa que no tenía desde el año 2006. Así que eso es un poco el contexto en el cual proliferan. Obviamente la pandemia, como vos dijiste, modificó nuestros hábitos de consumo en términos domésticos. Muchas personas que apenas si utilizaban el celular para hablar por teléfono e intercambiar algunos mensajes, empezaron a convivir y utilizar estas plataformas por una necesidad. Se dio un aceleramiento en muchos procesos. Vos hacías referencia a la nota de hoy a la mañana de Página, que nosotros hablábamos del teletrabajo también como un fenómeno que no es para nada nuevo. El teletrabajo empezó por los años 70, después de la crisis del petróleo, obviamente también en forma muy incipiente. Se empezó a desarrollar en los años 90, un poco más, a partir de la masificación de la informática, pero nunca despegó, esa es la realidad. Sin embargo, hoy nos encuentra a muchos teletrabajando, y eso creemos que en la pospandemia va a importar que, bueno, se empiece a repensar los esquemas de producción, y obviamente repensarlos con una regulación que proteja los derechos de trabajadores y trabajadoras es una cosa. Y no hacerlo va a implicar seguramente, como sucede con las plataformas digitales, el avasallamiento de derechos de trabajadores y trabajadoras, como está sucediendo, en gran medida por falta de regulación, ¿no?
¿Hay algún porcentaje por parte de estas plataformas de reconocimiento de relación laboral para con estos trabajadores?
Mira, originariamente, es un dato interesante, la primer plataforma de delivery, por hablar, para englobarlo, fue PedidosYa, la conocida como PedidosYa, que inició sus actividades allá por el año 2016 en Argentina, y lo hizo con una reconociendo la relación de trabajo dependiente de los trabajadores y trabajadoras. De hecho, llegó a tener casi 2.000 trabajadores en relación de dependencia en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, a partir de algunas medidas que propiciaron el avance de estas plataformas en condiciones de informalidad, sobre todo en el ámbito metropolitano, del AMBA, en particular en la ciudad de Buenos Aires, aparecieron competencias, Globo, Rappi, algunas la mencionaron, más recientemente Uber Eats, y se dio un proceso en el cual esta compañía pasó a sus trabajadores en relación de dependencia, o a la gran mayoría de trabajadores en relación de dependencia, a la modalidad de cuentapropistas o monotributistas, que es la en la cual hoy más del 90% de los repartidores y repartidoras de los servicios de delivery por plataformas digitales se encuentran enrolados. Lo cual, bueno, claramente implica que frente a un escenario que propició esa situación de informalidad en términos de cuáles iban a ser las relaciones de trabajo entre plataforma y sus repartidores, bueno, se produjo esta migración. Esto está analizado, de hecho ha generado eran reclamos de organizaciones sindicales, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, concretamente eso es lo que ha sucedido, a pesar de que, también hablando de la ciudad de Buenos Aires, desde el año 2016 había una ley, el código de tránsito había sido modificado y establecía claro. La obligatoriedad que los prestadores de los servicios de delivery tuvieran a los conductores, cuando no se ejerciera por sí, es decir, un conductor que hace, que es prestador y a su vez es el que maneja el vehículo, y no se diera ese caso, debían tener a los trabajadores en relación de dependencia. Así que, en respuesta concreta a Virginia, hoy es realmente menor el porcentaje de trabajadores dependientes en un proceso que arrancó en el 2016 con todos en relación de dependencia y que fue migrando hacia esta realidad en estos procesos de 4 años.
¿Hay un perfil del trabajador de estas aplicaciones? Digo, edad, sexo, ¿hay algún perfil armado?
Sí, a ver, los estudios sociológicos que se han realizado, y de hecho, en breve, la Organización Internacional del Trabajo va a presentar un estudio sobre este tema, analizando también el perfil de edad de trabajadores y trabajadoras, habla de que casi el 100% de trabajadores y trabajadoras tienen menos de 29 años. Lo cual pone también en debate la problemática del empleo joven, qué calidad de empleo le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes, cuando uno de cada 4 jóvenes se encuentra en situación de desocupación, ¿no? Es el segmento etario con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral. Y esta parecería ser que es la salida laboral más fácil.
Sí, pienso, Raúl, sí, son todos chicos jóvenes que no han podido insertarse en otro trabajo, porque imagino que de tener la oportunidad de insertarse en un trabajo con mejores condiciones, lo harían. Sí,
sin duda. Digo, sin duda.
La desesperación es una puerta de acceso para estos trabajos, es muy tentadora.
Sí, porque, a ver, no hay barreras de acceso, las plataformas no restringen el acceso de más trabajadores al sistema, y eso a su vez genera una mayor precariedad en los derechos de esos mismos trabajadores. A mayor oferta de repartidores, obviamente bajan las comisiones, hay obviamente menor cantidad de pedidos por cada repartidor, con lo cual siempre la ecuación es a la baja. Y hoy lo estamos comprobando, en lo cual esos repartidores y repartidoras no solo le ponen el cuerpo a una situación sanitaria de emergencia, sino que además no les son reconocidos en términos salariales esos esfuerzos, porque apenas, a pesar de que las comisiones se incrementaron exponencialmente, si uno consulta a los comerciantes que utilizan estos sistemas como mecanismo de reparto domiciliario de sus productos para sostener mínimamente el nivel de ventas, la realidad es que, por el contrario, a pesar de haber aumentado las comisiones, apenas si hubo una ligera mejora en las comisiones que se le pagan a estos repartidores. Con lo cual vemos que, en realidad, la renta que genera el sistema, este sistema de plataformas digitales, no va hacia los trabajadores, sino que va claramente hacia empresas que son todas multinacionales, además.
¿Está bien que sean absorbidos por cualquier gremio o tendrían que estar en gremios específicos?
Mira,
en Bahía Blanca, por ejemplo, se rumorea que los 200 y pico de trabajadores y trabajadoras que hay en estas plataformas podrían incorporarse a empleados de comercio, por ejemplo.
Mira, es una discusión, si se quiere, jurídica. Yo lo que estoy convencido, más allá de que hay algunos incipientes sindicatos de aplicaciones, no es lo mismo. La aplicación en sí misma no es una actividad. La aplicación es la herramienta por la cual se comunican personas, ¿no? Con lo cual, nosotros, digo, hablando del modelo sindical argentino, se propicia el encuadre por actividad, por rama de actividad. Con lo cual, si la actividad es la gastronomía, podría ser una de las lógicas incorporarlo. Lo que pasa es que acá el empleador es la plataforma. Con lo cual, eventualmente, si la actividad de la plataforma puede ser calificada como el reparto domiciliario, bueno, tal vez sea ese sindicato, el de reparto domiciliario, hoy no existe en esos términos, ¿no? A pesar de que hay sindicato de mensajería, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y con personería jurídica, está el conocido en la jerga el sindicato de motoqueros que son repartidores y motomensajería, pero hay distintos modelos sindicales que podrían aplicar. En lo personal, y esto ya es una opinión personal mía, no veo que un sindicato de aplicaciones responda a, primero, al modelo sindical argentino desde donde se propicia, y por otro lado que le dé cobertura, porque hay aplicaciones tan variadas que en realidad lo único que las uniría en términos técnicos sería el uso de esa herramienta, y no respondería a las particularidades de cada actividad. Esa es una opinión personal. Sí creo que debe reconocerse sin lugar a dudas el derecho de afiliación, del mismo modo que la regulación, más allá de las cuestiones técnicas en las cuales se discutan, no puede desconocer la relación de dependencia de el repartidor con la plataforma, que es quien le fija el salario, le otorga, le fija las condiciones, le aplica sanciones. Ustedes saben que los repartidores de las plataformas son calificados y son sancionados y incluso excluidos del sistema,
claro,
con medidas disciplinarias.
Sí, sí.
Lo cual habla claramente de que se dan todas las notas típicas de una relación de empleo dependiente. Yo siempre digo que si ladra, mueve la cola y tiene cuatro patas, es perro, ¿no? Con lo cual, si le fijan el salario, le fijan la jornada, le fijan medidas disciplinarias, es un empleado, por más que quieran hablar de que es un emprendedor y que aplique la lógica de la meritocracia para establecer condiciones de trabajo.
Sin duda. Bueno, Raúl, queremos agradecerte por esta comunicación con Radio Urbana. Nunca habíamos charlado con vos y la verdad que nos pareció propicio aprovechar este artículo, porque es un tema que venimos trabajando nosotros en la radio en general, y bueno, nos diste el pie indicado para poder llamarte, así que te agradecemos.
No, gracias a ustedes, José y Virginia, les mando un gran abrazo y saludos a la audiencia.
Muchas gracias, Raúl. Que sigas bien.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.